Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes como todos los días, de lunes a viernes, los días laborables, hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y un montón de radios de todo el país que forman parte de la cadena de Radio Nacional. Mario Weinfeld, yo no soy Mario Weinfeld, Mario Weinfeld está por aquí. ¿Cómo va, Mario? Muy buenas tardes. A ver, no lo escuchamos a Mario. ¿Mario? No lo estamos escuchando. Bueno, en un ratito nomás, Mario Weinfeld, desde Palermo, vamos a llamarlo ahora mismo. Pero antes de eso, compañeros aquí para vender, como se dice, vender, decir qué tenemos en el programa de hoy. Martín Rodríguez, ¿cómo va?
Bien, tengo muchas cosas a la venta, está en el Mercado Libre, pero esta columna de hoy. Mirá, yo lo venía hablando con Mario e incluso con Juan Manuel, fuera de aire, era decir, ¿me metí en camisa once varas o no? Quiero hacer una columna sobre violencia y sobre algo así como fierros y democracia, por decirlo mal y pronto, ¿no?
Queda clarito.
Queda clarito, queda clarito. Es decir, el 83 fue un armisticio, está claro, ¿no? Es decir, fue el inicio del no matarás, el nunca más, el juicio a la junta, ¿no? Todo eso que forma parte de nuestro del prólogo y del comienzo de la era democrática, por suerte. Y a la vez, este episodio triste y bueno, que gracias a Dios no se llevó a cabo, el intento de magnicidio de la vicepresidenta, coloca el estatus de violencia política y se puede armar una discusión y una genealogía sobre la violencia política sin igualar situaciones, ¿no? Es decir, en Argentina, no sé, digamos, creo que hay una suerte de, llamémosle, disciplina, ¿no?, de la acción política, que no nos hace ni menos beligerantes ni menos activos, pero que le dio un cierto límite a la política, le fue dando un proceso, no es que se firmó un pacto en el 83, pero le fue dando, ¿no? Algo de eso parecía romperse, pareció que se podía romper en estos días, y sobre eso quiero volver.
La columna de Martín Rodríguez ya ha sido enunciada y ahora...
Casi que la dije.
No, está bien, está bien. Hay mucho más. Juan Manuel Carg, también para adelantarnos de qué se trata su participación, sí, del día de hoy.
Buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo también solo puedo vender columnas, ¿eh? Soy insuficiente en ese tipo de artimañas de la venta. Vamos a hablar de Brasil porque queda una semanita para las elecciones en ese país. La campaña de Lula, después de meses de hablar de sus propuestas, enfoca los ataques a Bolsonaro de forma directa, lanza un spot contra Bolsonaro, la gestión económica y su actitud durante la pandemia. Y además tengo algo de dos conocidos, Chico Huarque y Caetano Veloso, el porqué de los apoyos a Lula. Vamos a intentar descifrar qué buscan. Es, obviamente están buscando un voto útil, pero vamos a intentar analizar un poquito el discurso.
Chico siempre, ¿no? Pero Caetano no tanto.
Caetano no tanto, y sí. vamos a dar un poquito, a meternos en esa, a meter un poquito la cuchara en esa coyuntura cultural también.
Juan Manuel Carg en el programa de hoy, y también los jueves es día de estreno y es día de columna de cine con Miguel Fernández. ¿Cómo va, Miguel?
¿Cómo estás, Mariana? Un saludo para todas y todas. Sí, hoy tenemos cine. Fue una semana esta en Gente de a pie en la que hubo fútbol, ¿no? Estuvimos en Rosario, mucha presencia de Fontana Rosa. Así que para el día de hoy preparamos una columna con películas nacionales e internacionales que hablan del deporte más lindo de todos, mientras nos preparamos para ver de nuevo a la selección argentina y calentamos motores para el Mundial.
Ahí está, un Migue mundialista, futbolero para este jueves. Y ahora sí, Mario Weinfeld, ¿cómo estás, Mario?
Bien, buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien.
Bien, volviendo por circunstancialmente al esquema del Zoom que manejamos tanto tiempo y que ahora me he vuelto un poco simplista, un poco tosco. Pero bueno, escuché la venta de Carg, que no es un vendedor, según dice, nadie es un vendedor, acá todos somos otras cosas, pero bueno, es una forma de decir, y hablando de formas de decir, te propongo y te pido que me des el título de mi editorial.
Las deudas impagas del Poder Judicial.
Como vos y vos y vos y vos saben, soy refractario a llamar justicia al Poder Judicial. La justicia es un valor casi inaccesible, muy complejo, muy difícil, muy esquivo a las sociedades o muy imperfecto. Y llamar Poder Judicial al Poder Judicial, llamar Poder Judicial al estamento del Estado que se ocupa de la administración de justicia es básicamente correcto, digamos, es básicamente correcto, está muy bien y así se debe llamar. Se está de moda en este momento discutir qué tal, cómo funciona el Poder Judicial, y hay en oferta por lo menos tres posturas, tal vez cuatro, pero tres, ponele. La más definida son la del propio oficialismo, que dice que el Poder Judicial es una vergüenza, que es un aliado de hecho de la derecha autóctona, que favorece a los grandes capitales y que en materia y a los poderosos en general y en materia política junto con el cambio. Yo concuerdo más o menos con esa posición con algunos matices. La otra es la de precisamente junto con el cambio, dice el Poder Judicial es maravilloso, es una garantía de la República, a los jueces hay que dejarlos ser independientes, que hagan lo que quieran, qué sé yo. Y hay una tercera, uno podría decir que hay algunas terceras que misturan posiciones de ambos, que dicen que realmente la administración de justicia es floja, es mala, pero que no, tal vez no, tampoco el peronismo ha encontrado la forma de ponerla en caja, tampoco ofrece las recetas necesarias, en fin, hay distintas posturas. Te paso a definir un poquito algunos de los pensamientos generales que tengo yo, que tal vez no te sorprendan demasiado si me venís escuchando y leyendo, pero que por ahí los acomodo y los reformulo un poco. Primera cuestión, el Poder Judicial es mucho más que los grandes tribunales de los que siempre hablamos. El Poder Judicial es mucho más que la Corte Suprema y los tribunales federales de Comodoro Py, donde se investigan en general delitos muy particulares, delitos muy graves, delitos cometidos por funcionarios, cierto tipo de delitos como corrupción o demás. Y la Corte Suprema es el máximo tribunal de la Nación, donde no detienen por qué desembocar todos los juicios que pasan por la Argentina, pero digamos que los más importantes o aquellos en que se cometen tropelías más graves, sí pueden llegar a parar. Pero hay muchos otros tribunales. Y la mayoría de las personas comunes no tienen juicios en su vida, o tienen uno o dos. Juicios que en general tramitan en otros tribunales, en tribunales de familia, en tribunales laborales, en lo que podemos llamar tribunales de vecindad, que atienden algunas cuestiones económicas, en tribunales de trabajo. Las personas comunes, o en tribunales penales también, comunes, algunos relativamente comunes. Las personas que acuden una sola vez en tribunales o dos, no tienen una idea general de cómo es el funcionamiento de tribunales. Tienen una idea parcial, ven un juzgado entre cientos, en un lugar determinado y demás, pero a veces esa experiencia les signa la vida. ¿Y cómo les va en general? Y en promedio les va mal. La atención es mala, no se preocupan por sus asuntos, los juicios se eternizan, hay escasa formación de los tribunales. ¿Estoy hablando del 100%? Jamás. Estoy hablando de una proporción alta. Que por supuesto reconoce excepciones. Los tribunales de familia son gratos, en general son ingratos. Hay jueces de familia que son inteligentes y valiosos y tienen sensibilidad, sí. Hay juezas también. Los tribunales penales, los tribunales que atienden cuestiones de género, que son los de familia en materia civil o materia penal, ¿qué tal laburan? Lo sabemos todos los días por las crónicas. Trabajan mal, hay muchísima patología, hay muchísima desatención. Los tribunales de trabajo son una calamidad. Tardan muchísimo, favorecen a la parte patronal cuando su función era exactamente la contraria. Esa es la realidad de tribunales que atañe a las personas comunes, que yo, te lo he contado más de una vez, le he pasado muy cerca por mi actividad profesional, y que casi no se habla en los diarios, o que se habla específicamente ante casos determinados. En este momento, por ejemplo, las cuestiones de perspectiva de género, de violencia familiar, de abuso infantil, aparecen casos en particular. En general aparecen lo que uno podría llamar la patología, la mala praxis, las cosas mal resueltas, una y otra vez, una y otra vez. Pero, sin embargo, hay algunas cosas que funcionan bien y también, muy básicamente, hoy los diarios no hablaban de ti. El peor poder del Estado es el poder judicial. La mayoría de los tribunales tienen las mismas características que los tribunales que conocemos, los más altisonantes. O sea, los jueces ganan fortunas, no pagan impuestos, viven lejos de la sociedad civil, forman una especie de microambiente, subcultura endogámica que tratan con gente de su profesión y de su clase. Esto ocurre en la mayoría de los casos. El otro día compartía con mis compañeros de mesa una anécdota de la que fue la última de mis audiencias como abogado. Yo me había retirado, pero mi ex socio me pidió que fuera una audiencia laboral o civil, un juicio por daños y perjuicios. Fui a la audiencia, era un día de verano que hacía un calor de panadería. Llegué a la audiencia, una audiencia de conciliación, a ver si se hago un arreglo con un juicio casi terminado. A veces los juicios, los jueces se tiran ese lance para ver si las clases se arreglan, o mucho más, para dilatar un poquito más. Te fijo en audiencia de conciliación, tenés que ir, no pasa en el expediente sentencia. Fui a la audiencia, me recibió un secretario y me dijo, ¿sabe, doctor, la audiencia no se va a tomar? Le digo, ¿por qué? Porque las toma el juez, su señoría. Siempre se dice su señoría, hay que decir su señoría. Y le digo, ¿no está su señoría? Sí, su señoría está, pero no lo va a atender a usted. ¿Por qué? Porque usted no trajo corbata. Digo, pero vea, hace un calor descomunal. Yo tenía a esa altura 27 años de profesión. Este cumplí 50. Soy un personaje medianamente respetable. Mis compañeros lo saben, yo no soy un lord vistiendo, pero juro que estaba súper presentable y pasable. Me dijo, no, el juez no recibe sin corbata. Y entonces yo le dije, vea, en un expediente no se puede hacer una manifestación verbal que no conte. Este es un expediente escrito. Es uno de esos farragosos expedientes escritos, que te contaba la otra vez, que son un mamotreto, que Martín Rodríguez también contó que había ido a tribunales, que había hecho trámites con el padre, qué sé yo, que laburaba el padre un par de esos. Y entonces usted lo va a poner por escrito. Yo le pido que lo ponga con escrito. Yo le pido que ponga que su señoría no quiere atender al doctor Weinfeld porque el doctor Weinfeld ha venido sin corbata. Y el hombre lo puso. Y entonces yo publiqué una contratapa en página. Yo estaba incursionando en el periodismo. Era periodista profesional desde hacía algunos meses. Y fue mi última audiencia. Y escribí una contratapa que se llamaba Será Justicia, pero sin corbata. Pero con corbata. Y lo que puse ahí en ese momento, cuando recién hacía mi puente de la actividad de abogado durante larguísimos años a la de periodista, es casi lo mismo que pienso ahora. Y los tribunales son intratables, que en general, en el lugar donde yo he trabajado, Ciudad Autónoma y mayoría de los lugares de la provincia de Buenos Aires, no tienen baños para atender a la gente, no hay sillas, las amansadoras son eternas, están los tribunales laborales en particular configurados para favorecer a las empresas, que hay una cantidad de injusticias, y señalaba, entre otras, la segunda rémora que te paso a contar. Es que los jueces no pagan impuestos. Los jueces no pagan impuestos en las ganancias. Hay algunos que pagan, hay muchos que no pagan. Los más importantes no pagan. Los jueces de la Corte Suprema no pagan impuestos. Lo hacen porque se basan en un fallo viejón que es obligatorio y que es difícil desvirtuar y que es falaz. Ni siquiera me voy a tomar la molestia de discutirlo. Es falaz y a esta altura de la civilización, post-pandemia mediante, tantas crisis económicas mediante, tantas dificultades sobre las cargas tributarias, tanto discutir quién paga, dónde está la mía, qué hacen con las tuyas, le preguntan a Lorenzetti, Rosenkrantz, Maqueda y Rosati, el presidente. Y ellos dicen, con la mía no hacen nada, porque yo no pongo. o sea, ellos están más descalificados que Viviana Canosa, para criticar cómo se imputan los impuestos. Hay que hacer un esfuerzo para estar más dignificado que Viviana Canosa. La Corte Suprema, voy ahora sí a ella. Los tribunales tienen plazo para dictar sentencia, en general no los cumple. La Corte Suprema es distinta, no tiene plazos. Puede dictar sentencia cuando se le canta. ¿Por qué? Porque no hay ninguna autoridad superior que se lo puede imponer. Ahora, si vos presentás un escrito 5 minutos tarde, la apelación más importante, recaso del caso más gravoso, perdés el derecho. Hay razones, yo te las podía explicar, te podía hacer teoría, es muy cruel. Y en cierto sentido es injusto. Pero eso le pasa. Los tribunales inferiores pueden ser sancionados. Una cámara, un tribunal, no sancionan, pero pueden. La Corte puede dictar sentencia cuando se les canta. Lo cual en criollo quiere decir que tiene los juicios años y años y años. Kafka es un poroto. Todos los tribunales, todos los integrantes del Poder Judicial inclusive, y de los demás poderes, cuando toman una resolución deben fundarla. Sale una ley y tiene lo que se llama, con una expresión un poco petulante, exposición de motivos. ¿Por qué? Porque los actos de la República tienen que fundarse. Vos no solo dictás un decreto diciendo, no sé, se dejan sin efecto los barbijos. Hacés una serie de consideraciones fundamentándolo. Es lógico, es republicano, así debe ser. ¿Y la Corte? La Corte tiene un célebre artículo que se llama el artículo 280, en que la Corte puede decir, te rechazo el recurso porque está mal. No reúne los requisitos legales, que no es decir nada. Y ya está. Es el artículo 280 del Código Procesal. Entonces vos hacés todo el laburo y la Corte dice, no, no procede, no te lo trato. ¿Por qué, su señoría? No te lo digo. Es una de las enormidades tremendas que niega la República. ¿Cuántos juicios rechazan así? Centenares. ¿No se le cae la cara a vergüenza, señorías? Nunca se les cae. Nunca se les cae. Es el peor poder del Estado, el más aristocrático, el que no depende del voto popular, el que tiene una estructura endogámica y aristocrática, el que utiliza un lenguaje más hermético. Todo eso es el poder judicial. De los proyectos que se está discutiendo ahora de la Corte, me interesa menos que todo esto. Todo esto que te cuento lo he venido acumulando en años de abogado haciendo antesalas, en centenares o miles de juicios que llevé, en centenares o miles de audiencias que vi, de nuevo, no en los tribunales más famosos, esos en que se habla tanto, esos los que van los mobileros, en los de toda la patria donde va la gente común. Mariana.
Recuerden que, como siempre, nos pueden llamar al 0810-222-0870, ahí dejándonos grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Si no, hay un WhatsApp, ahí recibimos sus mensajes de texto, mensajes escritos al 113-870-7485. Hoy sonará la música elegida por la oyentada de Gente de a Pie, así que hasta el lunes que viene nos guardamos los temas en el bolsillo y ya después del lunes pueden proponer esas canciones, pero esperamos, como siempre, sus comentarios. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @GenteDeAPieAM.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Hitos, hechos, mujeres, diversidades.
Carlos Jáuregui fue el fundador de la comunidad homosexual argentina y encabezó la primera marcha del orgullo gay lésbico en Buenos Aires. Gracias a su lucha, Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad latinoamericana en condenar la discriminación por motivos de orientación sexual y en autorizar las uniones civiles entre personas del mismo género.
Gays, lesbianas, travestis, transexuales, todos juntos, cada vez reclamando más nuestros derechos hasta hacerlos una realidad.
22 de septiembre nace Carlos Jáuregui. Hacer visible lo invisible. Campaña declarada de interés por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
RTA, Radio y Televisión Argentina.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 15:30 minutos en todo el país.
Jorge Macri presentó los códigos QR que estarán en el transporte público de la ciudad de Buenos Aires.
El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó los códigos QR que estarán presentes en los colectivos de la ciudad de Buenos Aires para que los pasajeros realicen denuncias frente a eventuales delitos que se cometan en el transporte público.
La posibilidad de que el vecino denuncie rápido, denuncie de manera cómoda. Esta denuncia, que se puede hacer a través de un código QR, tiene la misma validez que una denuncia presencial en sede policial o judicial. Entonces te ahorras un montón de tiempo. Esta aplicación permite llamar al 911 de manera urgente, es como una especie de botón de pánico. Y tiene un sector, un segmento que es recuperar objetos robados. Hay muchos objetos que son desde bicicletas, electrónicas, celulares, joyas, que la policía ha recuperado en operativos, pero que la gente no sabe que lo tenemos. Así que les pediría que usen la app, que entren y se fijen, también está en la web del ministerio, pero tenemos mucho objeto robado o recuperado que nos gustaría que sus dueños lo recuperen. Uno de los delitos que se denuncia muy poco es el de acoso, y esto debería ayudar mucho a esa denuncia. El de arrebato,
informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Un incendio en una refinería en la provincia de Neuquén ocasionó 3 muertos.
Explosión y fallecidos en una refinería de Plaza Huincul, Neuquén. Para Nacional, Chos Malal, oficial mayor de bomberos voluntarios de la localidad, Patricia Fernández, dijo:
4:15 se recibe el llamado de personal trans sobre un incendio en el parque industrial de la ciudad de Plaza Huincul, más efectivamente en la presa NAO. Hasta este momento el fuego está descontrolado. Tenemos un total de dotación, si estamos llegando a los 90, están trabajando en el lugar desde la madrugada. El cansancio inmenso, tenemos bomberos afectados, bomberos intoxicados, bomberos quemados. Está trabajando muchísima gente, bajó gente de Centenario, de Plotier, de Cenillosa, efectivos de acá de la ciudad cercana, de Cotralcó. No sabemos la identidad de ellos, pero sí sabemos que son 3 personas.
Informa Azul Méndez, Radio Nacional Chos Malal.
Internacionales.
Según la ONU, la guerra en Ucrania incrementa la violencia de género a nivel mundial. El organismo internacional presentó el documento Efectos Mundiales de la Crisis en Ucrania sobre el acceso a la energía, la seguridad alimentaria y la nutrición desde una perspectiva de género. El informe remarca que en las crisis con efectos dispares, según el género, es necesario acudir a soluciones para garantizar que las mujeres y las niñas sean parte de los procesos de toma de decisión.
Datos del tiempo.
En Nogoyá, provincia de Entre Ríos, la temperatura es de 19 grados, humedad 29%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires, temperatura 17 grados, una décima, humedad 38%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi corrió sobre los ojos de Diego Armando Maradona.
Qatar 2022 está en
la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie con Mario Weinfeld.
Ya comienza a sonar la música elegida por las y los oyentes de Gente de a pie. Ayer nos llamó Omar de San Miguel diciéndonos que varias veces había pedido esta canción. Y aquí está. Escríbeme una carta. Canta Daniel Toro.
Si la voz de un cantor te pone triste y una guitarra te da melancolía, escríbeme una carta, solo una, pero dime que sigue siendo mía. Una carta, mi amor, solo una carta, que me cuente detalles de tu vida. La gente que conoces, los sueños que te habitan, y me recuerda el llanto de nuestra despedida. Una carta que diga que me extraña, más allá de todos los sentidos, y que a pesar del tiempo que para todos pasa, no hay tiempo entre nosotros, ni olvido ni distancia. Escríbeme con tinta de violetas en un papel de amor color ausencia. Escríbeme poniendo en cada trazo la fiebre de tu pulso, que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo. Una carta, mi amor, solo una carta, que me empañe los ojos de alegría. Una carta que diga que me extrañas, que me quieres y que sigue siendo mía, solo mía, siempre mía. La 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 la. Poniendo en cada trazo la fiebre de tu pulso, que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo. Una carta, mi amor, solo una carta, que me empañe los ojos de alegría. Una carta que diga que me extrañas, que me quieres y que sigue siendo mía, solo mía, siempre mía. Una carta, mi amor, una carta, mi amor, una carta, mi
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Martín Rodríguez hizo la venta, prometió fierros y política, y bueno, bueno, vamos, Martín.
El problema de hacer la venta es que después no tenés el producto, ¿viste? Y el producto, bueno, no. Acá está la venta. Dije el temor de meterse en camisa once varas, porque, bueno, hay temas que son posiblemente delicados o complejos de ser pensados en las relaciones que establece la política, ¿no? Quiero decir, hoy tenemos muy claro esa suerte de, en la Argentina los acuerdos no tienen buena prensa ni se suelen hacer grandes ceremonias de acuerdo, ¿no? Es decir, la semana pasada hablamos de eso, ¿no? En democracia hubo sobre todo uno, que fue el Pacto de Olivos, que dio a la Argentina, le dio una nueva constitución, una constitución votada, decidida y digamos, en democracia. Pero decimos, los pactos en general son retroactivos, ¿no? Si uno mira hacia atrás y dice, ah, son como sedimentos, y dice, ah, ahora hay un pacto. Bueno, hay algo de lo que se vino hablando hace bastante, yo diría, sobre todo cuando durante el gobierno de Macri se comenzaron a plantear ciertos escenarios represivos, y en ese momento se habló mucho del pacto alfonsinista. Recuerdo un artículo de Marcelo Leiras, politólogo, creo que hablaba del consenso alfonsinista, perdón, no el pacto, el consenso alfonsinista, y también un derivado de eso, el consenso democrático, y sería algo así como un sentido común post-83 que establecía ciertos límites para la acción política y también para la acción represiva del Estado. Si uno miraba la historia, hubiera dicho sí, pero, ¿no? Es decir, sí, pero ese pacto es saludable en su existencia, pero se rompió muchas veces, ¿no? Es decir, existieron hechos de violencia institucional y existen aún hoy hechos de violencia institucional graves. Se vivieron en pandemia, se vivieron en las represiones del 20 de diciembre, por ejemplo. Le costaron a Dualde su gobierno, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó en el plano de la violencia política de las organizaciones de la política? Y ahí creo que hay una impresión. Recuerdo muy, muy nítidamente un libro fundamental, Almirante Cero, ¿no? Una biografía política sobre Massera que escribió Claudio Iriarte, que es un texto ensayístico al estilo sarmientino, ¿no? Un texto descomunal. Para mí es uno de los grandes libros de la política de los últimos 30 o 40 años. Y Uriarte plantea en los términos de la transición democrática y lo que había significado un escenario de derrota popular para la izquierda, ¿no? Para toda la izquierda social. Que él decía en una especie de gráfico un poco risueño, quienes habían crecido recitando el libro El Capital de Carlos Marx, entraba a la democracia recitando el preámbulo de la Constitución. En parte porque también Alfonsín, que hablaba de ese rezo laico, ¿no? Como una especie de oración patriótica, se había proyectado sobre muchos sectores de la izquierda, de la propia izquierda que habían estado en la izquierda armada, incluso de sectores de la izquierda, por ejemplo, cercana al PRTER y de la izquierda peronista, ¿no? que finalmente votaban. En esa mirada retroactiva que uno hace hacia atrás, puede plantear que en la Argentina no hubo venganzas. O sea, somos un país donde la gran escena, digamos, de iniciación, ahora se estrena la película de Santiago Mitre, en 1985, que fue el juicio a las juntas, reúne a la sociedad, ¿no? Si, en muchos de los reclamos, por supuesto la gran promesa de la democracia era con la democracia se come, se cura y se educa, ¿no? Era una promesa de una democracia social. Esa promesa está incumplida. Podemos declarar que no todos comen, no todos se curan, ni todos se educan con la democracia, ¿no? Son 40 años de deuda interna. Pero sí también es cierto que la democracia organiza muchas de sus misas laicas, utilizando ese término, en torno a la justicia, en torno a los reclamos de justicia. Y diríamos, la justicia, que es una de las instituciones con peor imagen, también es una de las instituciones de las que más se espera en Argentina, ¿no? Empezando por el principio de nuestro tiempo, las madres de Plaza de Mayo o los familiares de los desaparecidos, ¿no? Entraron a la democracia generando la expectativa y alimentando la expectativa de que con la democracia iba a llegar la justicia. Había una película de Juan Carlos de Sanso, llamada En Retirada. La película es interesantísima de ver, en muchos sentidos. Primero porque mezcla lo que podía ser la transición democrática, ¿no? Ese inicio de la democracia, con el policial francés negro, ¿no? Es casi una película de género, pero a la vez es una película política, como un thriller político. Ahora, tiene dos actores principales. Julio de Gracia, un genio, que hacía del papá de un desaparecido, de un chico que habían chupado en la dictadura. Y Rodolfo Rani, un genio de la actuación, para mí uno de los mejores actores argentinos, que hacía un represor, de lo que en su momento creo que Trócoli llamó mano de obra desocupada. Y había unas escenas extrañísimas que eran, la película es de los primeros 80, ¿no? Ya en la democracia, pero en los primeros 80. Y hay escenas donde, por ejemplo, Julio de Gracia espía, persigue a Rani, en un momento se agarran a piñas en una estación de subte, ¿no? Donde Rani le pega, digamos, el represor le pega al padre, y lo persigue, y tiene un desenlace de tipo policial la película. Ahora, esa escena que podía ser una escena que anticipaba un tipo de sentimiento social, no se cumplió. ¿Sí? No existió un padre que mató a un represor o que intentó matar a un represor. No ocurrió. Lo más lejos en términos de audacia, pero no de violencia, en un sentido de audacia política, cuando la agrupación Hijos crea como instrumento de protesta los escraches, una vez que además el camino de la justicia estaba prácticamente, no totalmente, pero prácticamente obturado. Se habían dictado las famosas leyes del perdón y había corrido el indulto para las juntas. Es decir, todo lo que se había activado en los años 80 ya estaba prácticamente desactivado, salvo los delitos de apropiación de bebés o apropiación de chicos, que eran imprescriptibles, para los cuales ya a fines de los 90, por ejemplo, Videla estaba detenido. Creo que en el 98 Gabriel Cavallo lo detuvo a Videla. Pero también la acción del scratch era una acción que tenía un límite. Se identificaba una casa, se organizaba una militancia alrededor del barrio, Yo recuerdo haber participado, mi hermano perteneció a Hijos, mi hermano, somos hermanos por madre, él tiene el padre desaparecido, y haber acompañado, y eran acciones a cielo abierto. O sea, vos decías, si había un tipo, me acuerdo por ejemplo Almirón, un pesado de la AAA, el tipo tenía por San Cristóbal, y por una plaza en San Cristóbal se militaba contra Almirón, o sea que Almirón se enteraba, ¿no? O sea, no, ni siquiera eran escraches de sorpresa, quiero decir. Ahora, eran todas esas acciones que implicaban cierta audacia política, cierta provocación, estaban hechas a la luz y en ningún caso eran de violencia política, ¿no? No eran acciones de violencia. Y yo diría que incluso, porque acá uno está hablando de los derechos humanos, pero hay muchas cosas. La Argentina inventa, bueno, las rondas, la marcha, no sé si inventa, no importa el copyright, ¿no? Pero digamos, las marchas con velas de Bloomberg, por ejemplo. Las marchas del silencio de los papás de María Soledad y de Marta Peloni, una monja también, que se llevó puesto el poder político de Catamarca, y de los Sadi, que era una dinastía política, y don Vicente Sadi era un caudillo político, diría, interesantísimo en sentido, como caudillo político peronista, y bueno, no era él quien gobernaba en ese momento, era Ramón Sadi, pero digamos, se lo llevó puesto. Juan Carlos Bloomberg, que seguramente para mucha gente le despertó alergia por su lógica de mayor endurecimiento de las políticas represivas, papá de un chico que murió de un modo cruel, espantoso, un pibe que pudo escapar, después lo volvieron a agarrar, lo mataron en una villa, las bandas de secuestradores con las que lidió Solay Arranian en la provincia de Buenos Aires en los primeros 2000, una cosa horripilante. El tipo pisó todos los peldaños de institucionales, rodeó el Congreso, pidió audiencia con el presidente y con el gobernador de la provincia. Kirchner, más habilidoso, le metió las leyes adentro del Congreso y medio que lo dejó Solari a Solá, digamos, lidiando con Bloomberg. De eso Mario conoce bastante, ¿no? De la amiga de ese momento. Leyes más punitivas, leyes más agresivas. Hizo un legítimo lobby y, diríamos, cumplió la regla de que en Argentina el familiar de una víctima se transforma en referente. Es casi, digamos, una ley no escrita de la Argentina. Pasó. Ahora, nadie se vengó. Cromañón, una cosa pesada, ¿no? Digamos, se llevó puesto un gobierno, al gobierno de la ciudad, de Aníbal Ibarra, que de mínima manejó además pésimo el post-Cromañón Ibarra, para mí, digamos, un político al que respeto poco. Ahora, los familiares de Cromañón no se vengaron. Ara San Juan, un hecho horrible, espantoso, unos marinos y soldados muertos en el fondo del mar. Hay mil cosas. Es decir, los familiares producen causas, producen el camino de la justicia, producen lo que ocurre en la Argentina, que a toda causa le nace la causa por encubrimiento. Es una otra ley en la Argentina, ¿no? La AMIA. Es decir, cantidad de cosas que acumulan impunidad, que acumulan persecución de la justicia y que no acumulan venganza. O sea, puede haber protesta, eso es un elemento clave. Y quería dejarlo en claro, voy redondeando un poquito, porque el otro elemento es más complejo, que es, ¿y qué ocurrió en el lado de las izquierdas? La izquierda, por ejemplo, que fue armada, la izquierda que hasta 1976, hasta el proceso, tuvo sectores que adhirieron públicamente a la lucha armada, la izquierda peronista, la izquierda trotskista, digamos, el ERP, Montonero, la FAP, se conocen. También fue una máquina de replantear, hubo autocríticas. Lean de Oscar del Barco el No Matarás. Siéntense a leer todo lo que dijo la izquierda sobre esa. Lean las discusiones, los debates que tuvo la izquierda durante el exilio, en revistas, y digamos. Es decir, discutió la acción armada, discutió su propia práctica, y yo diría, aisladamente ocurrió lo de la tablada, que fue un episodio, digamos, también muy, 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 muy denso, muy trágico. Muy trágico, y además resuelto, bueno, muy trágico. Y después apenas el episodio olvidado de la ORP, que era una célula, una organización muy menor, que intentó secuestrar y que hirió casi de muerte a Carlos Vergés, un médico policial, en 1995 o 96, si no me acuerdo, en el periodo donde también regía cierta impunidad. Y luego uno diría, hay episodios de violencia, aparición de armas en internas sindicales y diría internas partidarias. Y acá incluyo, porque vos decís, juntás dos peronistas y tirás un fierro y no toca el piso en el imaginario, digamos, de parte de la sociedad, sobre todo los antiperonistas. Ahora, te la regalo ciertas internas de la Unión Cívica Radical, donde volaban tiros. Me contaban de una convención ahí acá en la calle Tucumán, del Comité Capitán, también voló algún disparo. No murió nadie, a Dios gracias, pero quiero decir, había una inercia armada, había arsenales guardados, el Partido Comunista, es decir, la política había tenido incluso un elemento que estaba olvidado, que pertenecía a la dimensión de organizaciones no armadas, que eran las autodefensas. Me consta que la Juventud Radical Revolucionaria, por ejemplo, en los 70, el Partido Comunista tenía armas de autodefensa. No significaba que promovían acciones armadas, significaba que no querían morir, ni ser asesinados por lo que podía ser una patota parapolicial. Ese tipo de cosas formaban parte del repertorio político hasta los 70 y se fueron diluyendo entre los 80 y los 90. Y estos elementos que van, de algún modo, conformando el armisticio que significó el 83 y que le dan, a mi juicio, un rigor más dramático y más serio al límite entre violencia política y no violencia política, ¿no? Es decir, en la Argentina hubo una autodisciplina también de quienes no renunciaron al horizonte de justicia, pero sí a ciertos métodos, digamos, para obtenerlo. Paro acá y hago una... Sí, y quiero escuchar a Mario también.
En realidad da más gusto escucharte a vos. Pero, de cualquier modo, dame un segundito.
Tenemos ahí un pequeño eco, Mario.
¿Ahora está mejor?
No, sigue sonando el eco.
¿Ahora?
Sí, ahora sí.
Ahora sí, bueno. Entonces, me parece interesantísima la narrativa que hiciste hilvanando la lucha pionera, y yo creo ejemplar, y yo creo que genera todas las raíces de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, primero, luego de los organismos de derechos humanos, inclusive el de hijos, ¿no?, otra generación. Pero está muy bien que recuerdes a Juan Carlos Blumberg, que era, digo, ¿cómo caracterizamos nosotros a Juan Carlos Blumberg? Un poco como lo caracterizaba Felipe Solá, como una especie de energúmeno, de un tipo muy intratable, un hombre muy de derecha, que presionaba mucho, pero que a la vez, y esto lo reconocían Felipe Solá y Arlanián, que era el ministro de Seguridad en ese momento, y sin duda Néstor Kirchner, era un hombre que había sufrido una pérdida gigantesca y que no iba por venganza. Iba por un programa punitivo espantoso, fundado en la criminología yanqui, con cantidad de sanciones y demás, hacía mil presiones, pero era un padre adolorido, cosa que a veces de ciertos sectores de izquierda no se sabía comprender. El caso de Cromañón también es muy impresionante porque son centenares de víctimas fatales. Centenares de víctimas fatales son miles, literales, de familiares y de amigos que también reclaman. Y sin embargo, en promedio, lo que vos contaste es impecable. O sea, la idea de que debe irse a los tribunales para resolver eso, es una idea predominante, resolver cualquier afrenta, las más graves, las que causan pérdida de vida, no solamente malestar económico, inseguridad, ¿no?, sueldos bajos, de desocupación, hermano, las pérdidas más grandes, ahora San Juan también. Esto, por ejemplo, hace poco recordamos Telelu. En el momento de Telelu a nadie se le ocurría resolver en tribunales los crímenes de Telelu. Se resolvían de otra forma.
Exactamente. Yo creo que esa es una un valor de esta democracia que también es difícil de bancar, porque si uno dice, si solo elegimos los colectivos que nos gustan, seríamos injustos con la extensión democrática de esta práctica, ¿no? Entonces, vos decías, bueno, yo lo había nombrado también, obviamente, Blumberg es un caso, los organismos de derechos humanos, familiares de otras tragedias y de otras situaciones, ¿no?, que ponen en juego, digamos, la virtud de la paciencia democrática en torno a la justicia, pero también la convivencia con zonas inflexibles de, diríamos, esto también se basa en que no se cree. Quiero decir, el otro día hablábamos de un artículo de Ernesto Semán, ¿no?, que él decía, las teorías conspirativas muchas veces son sostenidas por personas que están acostumbradas o que consideran que se les miente mucho. Entonces diríamos, en Argentina hay mucha gente que invariablemente no cree en la justicia y por eso la reclama. Es paradójico el argumento, pero es así. Es decir, hay gente que no cree en lo aparente. Y esto también, digamos, es muy fuerte. Ahora, te pone muy cerquita de la fake news, muy cerquita de la teoría conspirativa, es cierto, pero así es como actúa la sociedad, digamos. Hay un sector de la sociedad que no va a creer nunca que Nisman se suicidó. digamos, lo digo sin proyectar ninguna burla sobre una situación que yo diría, sí, yo pondría sobre la mesa mi creencia, que sí, que se suicidó, yo creo que Nisman se suicidó, pero hay un sector de la sociedad que se organiza sobre la idea, o que organiza parte de su relación con lo público sobre la idea que no se suicidó, como hubo otro sector, diríamos, con el caso, también ocurrió con el caso Maldonado, es decir, no creo en lo que dice la justicia, o no creo en lo que me dicen el Estado, o no creo, bueno, eso desafía también a la democracia, es decir, no es solo un ordenamiento prolijito de los que nos gustan, también es una sociedad beligerante que se organiza en torno a esos reclamos de justicia. Ahora, dejemos que viva esto con fuerza, digamos, y digamos con los límites claros que separan una cosa a la otra, es decir, esta incredulidad frente a cosas, estos reclamos de justicia, estas insistencias son legítimas. Y son así. Y uno no puede creer que solo va a haber una sociedad por unanimidad que va a basar en una... Hay gente que cree que los desaparecidos no existen, que vivían en Europa. Es decir, bueno, pero hay referencias que ponen límites, ¿no? En este caso yo creo que es algo con lo que vivimos en estos años y que invariablemente... Y por algo también la gente no cree en la justicia, porque es a donde más va a reclamar. Todo el tiempo va a golpear la puerta y gran parte de nuestra creatividad política... digamos, invirtió en los reclamos de justicia, ¿no? Es decir, hay... Y por eso mucha gente también se manda macanas, digamos, va a la plaza, no improvisa acciones, es decir, el reclamo de justicia es muy potente y es con lo que vino la democracia.
Martín Rodríguez, muchas gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Raíces para construir ciencia.
Con Diana Costanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar.
Martín del Sunce es ingeniero en electrónica y doctor en ingeniería. Se especializó en procesamiento de imágenes y emigró al Reino Unido en 2015. Regresó a la Argentina en 2021 y trabaja en la Universidad Nacional de San Martín.
En enero de 2015 inicié una estancia postdoctoral en King's College London, donde trabajé en la investigación y desarrollo del método de reconstrucción de imágenes para un nuevo tipo de tomógrafos. Luego de casi 7 años viviendo en el Reino Unido, retorné al país junto a mi pareja. Es algo que veníamos hablando hace bastante tiempo, ya también es argentina, y bueno, cuando estaba averiguando por la vuelta, justamente se relanzó el programa de Raíces, así que eso me vino muy bien porque es un incentivo extra saber que el país está tratando de repatriar a algunos investigadores. A la hora de organizar mi retorno, una de las cosas importantes era encontrar un lugar de trabajo donde puedo desarrollar mi investigación. En ese sentido encontré la Universidad Nacional de San Martín era el lugar perfecto para poder hacer el tipo de proyecto de procesamiento de imágenes médicas que a mí me interesaba. El proyecto se trata en el estudio de marcadores de enfermedades neurodegenerativas a partir de imágenes médicas, en particular la tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética. Nuestro objetivo es usar inteligencia artificial para procesar este tipo de imágenes y poder diagnosticar la enfermedad de Alzheimer de manera temprana.
Martín Belsunce, ingeniero electrónico, regresó a la Argentina en 2021.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Bueno, hola Mario y equipazo. Por las deudas impagas del Poder Judicial y más allá de la cantidad de miembros de la Corte, la reforma de 1860 lo deja librado al Congreso, esta debería tener plazos para sentenciar. Y también limitar la cantidad de causas que llegan por año al máximo tribunal, que deberían ser cosas juzgadas mucho antes. Y la deuda más importante es el tratamiento de la jurisprudencia.
Nos escribe Rubén Héctor Sánchez de Ramón Castro, a provincia de Neuquén. Compañeros, chequendengue, chequendengue, dice, qué grande Mario, qué hermoso el editorial. Cambiando de tema, mi respetada Mariana, ¿le podés avisar a Juan Carlos Raín que voy más tarde, que no prenda el fuego todavía? Este gaucho vive en un lugar sin señal, sin luz, sin agua, y lo más destacable, sin gente, dice Rubén, así que ya ha sido avisado por la radio pública.
Hola, buenas tardes, Mario Wenfel y equipo. Lo escucho toda la tarde desde Monte, provincia de Buenos Aires. Trabajo en una biblioteca y realmente lo que habló recién en su editorial Mario Wenfel es la realidad más palpable de todos los que tuvimos que alguna vez pasar por algún juicio.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina.
El Senado debate la ampliación de los miembros de la Corte Suprema pedida por el Frente de Todos.
Finalmente el oficialismo logró el quórum necesario para habilitar la sesión especial en el recinto de la Cámara Alta, con aliados, senadores que habilitaron el quórum y que dieron el presente, y de ese modo poder tratar el dictamen de mayoría que propone la ampliación de la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros. También propone que esté integrado por paridad de género y regionalización. Según las estimaciones, este acuerdo entre el oficialismo y algunos senadores aliados llevaría a una reducción de 25 a 15 miembros para el máximo tribunal. Recordemos que Juntos por el Cambio, el principal bloque de la oposición, rechaza de plano este proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia, pero alcanzado el quórum, bajó al recinto para iniciar con el debate. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
El gobernador santafesino defendió la propuesta realizada a los docentes que, tras rechazarla, realizan paro.
En el marco del plan de lucha que llevan a cabo los docentes de la educación pública con un paro de 72 horas, el gobernador Omar Perotti manifestó que no concibe otra salida al conflicto que no sea mediante el diálogo con el sector.
Lo que entendemos es una muy buena propuesta que se ha hecho, que el 90% de todos los trabajadores públicos ha aceptado. Nosotros incluso en el tema puntual de los docentes hemos extendido el pago a los jubilados, como si ese aumento estaría incorporado. Claramente la voluntad de acordar, de llevar adelante una política educativa sin más pérdida de día de clase, nos parece central y clave, y ojalá se pueda dar. Y no tenemos precisamente el peor sueldo, somos de los mejores.
Ivana Miskowski, Radio Nacional, Rosario.
Deportes. El Pulga Rodríguez decidió irse de Colón. El futbolista y su representante confirmaron la decisión de rescindir el vínculo con la entidad sabalera luego de las amenazas que recibieron los futbolistas de parte de los barras bravas de la institución en el entrenamiento del martes por la tarde. Pulga Rodríguez jugará los últimos partidos que quedan de este campeonato y luego, a fines del mes que viene, interrumpirá su contrato. No se descarta que otros jugadores también afectados por las amenazas de los barras, el caso de Paolo Golz, Rafael Delgado y también Ramón Guanchope Ávila, tomen idénticas decisiones cuando finalice el torneo de Primera División y se vayan de Colón de Santa Fe. Diego Terenciani, Radio Nacional Santa Fe.
Tránsito.
El paso James a Jujuy cierra a las 22 y abre mañana a las 8 de la mañana a Chile. Y el paso internacional Cristo Redentor habitó a las 24 horas del día. Recordemos también que toda la zona de la ruta 14 en Corrientes, en Misiones, máxima 90 para micros. Cinturón de seguridad colocado, y la ruta 5 de Luján a Santa Rosa La Pampa también se puede ir por la zona de Macachín, ruta 1 y 18 a General Hacha. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 7 grados, humedad 92%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 32%.
Informó la radio pública en todo el país.
¡Lionel Messi!
con el fuego sagrado de los grandes.
El Mundial Qatar 2022 por Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Claudio Canullán. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fosati. De tangos rosarinos se trata la cosa y a ellos vamos. Vamos a un disco que se editó el año pasado, no, en 2020, ya tiene sus dos añitos este disco. Se llama directamente con el nombre del artista que vamos a escuchar, de uno de los artistas, Rodolfo Cholo Montironi, con la participación de Martín Tesa. Ayer escuchábamos a Martín Tesa junto a Joel Tortul jugando un poco a Salgán de Lío con una guitarra eléctrica y un piano. En este caso revive Martín Tesa, joven guitarrista rosarino, junto al Cholo Montironi, que es una gloria de la música rosarina, un bandoneonista que tiene 91 años y sigue en actividad, que es un maestro absoluto, nacido un 4 de diciembre del 31, de 1931, en Rosario, y que vive en Rosario actualmente. Bueno, reviven ellos dos algo del diálogo entre el bandoneón y la guitarra que propusieron en algún momento Troilo y Grela, y que fue un éxito, y que ese diálogo, ese tipo de diálogo tanguero, se reprodujo en un montón de otros discos, de Walter Ríos y el Negro Domínguez, Pane y Rivas ahora están por grabar un disco también con esa misma y con esa misma lógica, el mismo Rivas con Leopoldo Federico. Bueno, hay muchos discos de este estilo de diálogo entre la guitarra española o la guitarra criolla, como le quieran decir, y el bandoneón. El Cholo Montironi, decíamos, bandoneonista, que fue primer bandoneón de Enrique Mario Franchini, de Carlos García, de Armando Pontier y de Domingo Federico. Participó de giras europeas, tocó en el local Taconeando, acompañó a Goyeneche, a Jorge Sobral, a Alberto Morán. Un maestrazo, que escuchen cómo toca esta versión de Flores Negras.
Thank you.
Ahí estaban el Cholo Montironi y Martín Tessa, bandoneonista de 91 años y guitarrista que debe andar por los 40, más o menos. Ambos rosarinos editaron para Melopea este disco que lleva el nombre del Cholo, Rodolfo Cholo Montironi, un disco de diálogos entre guitarra y bandoneón. Tocaban recién Flores Negras, un clásico, una melodía preciosa de Francisco De Caro.
Qué tangazo hermoso. Dos instrumentales de Rosario, ojo al piojo.
Sí, y en dos diálogos distintos de la guitarra, ¿no? Uno al modo de Troilo y Grela, el que acabamos de escuchar, y el de ayer al modo de Salgan de Lío, que son bien distintos. Y además lo lindo de esto es que es un diálogo entre dos personas de dos generaciones totalmente distintas, pero que hablan el mismo lenguaje, que es el del tango.
¿Y mañana qué, Fossati?
Veremos de qué nos disfrazamos mañana, pero música rosarina, tango rosarino, seguro va a haber.
Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Con nuestra selección en el camino a Qatar, en Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deporte.
Juan Manuel Llop, técnico reconocido en la Argentina, en primera división, en muchos equipos, Banfield, Racing, en el ascenso, dirigió en Ecuador, en Barcelona y en Manta, y es actualmente, junto a su cuñado, propietario del Deportivo Santo Domingo en el ascenso de Ecuador. Un profundo conocedor del fútbol ecuatoriano, el Chocho habla de las expectativas de la selección de Gustavo Alfaro.
Dado el crecimiento que ha tenido el fútbol ecuatoriano en estos últimos 15 a 20 años, son buenas las posibilidades de tener una buena performance. Esta camada de jugadores que ha ganado el Sudamericano Sub-20 ha tenido una maduración importante en el aspecto futbolístico. Ha habido también una cantidad de transferencias al exterior de jugadores en estos últimos 10 años muy importante. Entonces por eso me animo a decirte que la maduración que ha tenido esta selección ha sido importante como para que puedan hacer un buen mundial, ¿no es cierto?
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar, exclusivo de la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Miguel Fernández prometió fútbol y cine, así que vamos a poner a rodar la pelota.
Sí, exactamente. Decíamos que tuvimos una semana con algo de fútbol en Gente de a pie, con la visita a Rosario, con Fontana Rosa. Nos preparamos para ver ahora a la selección nuevamente. Así que bueno, parecía un buen tema hablar hoy de las películas que han mostrado al fútbol a lo largo de los años. Alguna vez dijimos que el fútbol es un deporte más difícil de llevar a la pantalla de lo que es otros deportes que son más conocidos como a nivel cinematográfico, ¿no? Como el boxeo, por ejemplo. El boxeo es un deporte que tiene obras maestras realmente entre sus películas. Uno piensa más fácil en Rocky, piensa en Gatica, piensa en Toro Salvaje, Million Dollar Baby. Hay cualquier cantidad de grandes películas de boxeo. Uno dice, ¿por qué será? Bueno, yo tengo algunas teorías, me imagino que es el tema de los, por ejemplo, de los rounds, que sea todo más corto, que sea más dinámico, que haya más golpes que goles, que haya la posibilidad del knockout y que se termine el partido en ese momento, que sea todo más breve, que dure unos pocos minutos cada round. La estrategia de cómo se enfrenta al rival se traslada de forma diferente al fútbol, que siempre tuvo más dificultades a la hora de ser filmado, de llevar la cámara a la cancha. Pero repasamos algunas de las películas que mostraron a este deporte tan lindo. Yo tengo debilidad por una internacional que es Mean Machine, es Jugando Duro se llama. Es una película inglesa del año 2001 que tiene varias particularidades, una de las cuales es que es una remake, es una película. En los 70, Burt Reynolds protagonizó una película norteamericana de fútbol americano que tiene el mismo nombre, Mean Machine. Y después en el 2001 los ingleses hicieron su propia versión, pero el deporte cambió por el fútbol. La idea es la misma, es el deportista entrado en desgracia que lo mandan a la cárcel y tiene que le ofrecen armar un partido con los guardias y empieza a entrenar a todo un equipo ahí de tipos destartalados, bastante golpeadores, y para tener ese gran partido con los guardias, que es un tema propio del cine deportivo. Otra particularidad que tiene esta película es que es protagonizada por Vinnie Jones. Vinnie Jones es un actor, hoy por hoy lo pueden ver en muchas películas, es un favorito de Guy Ritchie, pero el tipo tuvo 15 años como futbolista profesional y es uno de esos tipos que son realmente han sido unos carniceros en la cancha, de esos rascadores, pegadores, criminales prácticamente, un tipo que recorrió varios clubes, que jugó en el Chelsea, jugó en el Leeds, y pegaba unas patadas criminales. El récord tiene de haberse ganado una amarilla a los 3 segundos de partido, por ejemplo. Bueno, este tipo justo se convirtió en actor, colgó los botines, se convirtió en actor y protagonizó esta película que, como digo, tiene el enfoque del enfrentamiento con los guardias, que eso es algo que se ha visto en otra película mucho más conocida de fútbol, que es Escape a la Victoria, de John Huston. Sí. Una película que también se ambienta en la Segunda Guerra Mundial y en un campo los prisioneros aliados, liderados por Michael Caine, se ponen a preparar un partido para jugar contra los soldados nazis. Y una de las cosas por las que esta película es más recordada es por el elencazo que tiene, con una mezcla de actores y futbolistas. Por ejemplo, está Sylvester Stallone en el arco, es el más tronco del equipo, pero era
un arquerás, ¿no?
Era la cara que vendía, ¿no? Los guantes siempre los tuvo Stallone.
Claro, muy bien.
Y bueno, acá se atajó, hay un penal que ataja. Jugó Pelé en ese equipo, por ejemplo, es uno de los actores de la película, supervisaba las escenas de fútbol. Osvaldo Ardiles fue uno de los protagonistas también, no sé si protagonista, pero estaba en el elenco. Acababa de salir campeón del 78 y pasó a jugar en esta película, tira una bicicleta en cámara lenta, ¿no? Es un lindo momento cinematográfico. Y pasan esas cosas en estas películas que se le pone más magia de la que realmente vemos en una cancha, ¿no? Tiran más chilenas, tiran mucha más fantasía de lo que realmente pasa. Las películas de fútbol también lo que hacen es brillar cuando cuentan una historia que logra superar lo que es la cancha en sí, ¿no? Que puede contar esas historias de superación también a partir de la pelota. Justamente hoy se va a estrenar una que es Camino al Éxito. La pueden ver también durante el fin de semana en Cinear. Es una película chiquita, con buenas intenciones, pero con esa idea de, como dice el título, El Camino al Éxito. Un tío medio vago le ofrecen la oportunidad de llevar a su sobrino, que resulta que es un crack, en un viaje a Buenos Aires para probarlo. Y la película es una de esas, una road movie, ¿no? Una película de carretera en la que se suben al auto y empiezan a manejar los 500 kilómetros que los separa del sueño, y bueno, cuando se subieron al auto son unas personas, cuando se bajan están completamente transformados por toda la gente que se cruzaron en el camino. La gran película que muestra este tema del camino al éxito, para mí, es un clásico de José Martínez Suárez, el hermano de Mirtha Legrand, que hizo El Crack. Esa fue la película con la que debutó, un director de Los hombres de antes no usaban arsénico, director de grandes películas como Dar la cara también. En esta, en El Crack, lo que hacía era un poco como hacen unos años después con Pajarito Gómez, que es una sátira del mundo de la música enfocada en un personaje que como decía Lorena Álvarez hace poco, se parodiaba a Palito Ortega. Bueno, esta, El Crack, lo que hace es mostrar los lados negros, los lados oscuros que tiene el sueño del futbolista, mostrarlo desde el punto de vista de cómo el negocio tiñe todo lo puro que tiene el potrero. El protagonista es un chico de 20 años, que sí, que es el crack del título, y el padre, que es un gallego testarudo que tiene el boliche, quiere que el pibe trabaje ahí, no quiere que juegue a la pelota, hasta que finalmente los hombres de negocios lo convencen y él va a jugar, y ahí de a poco se va enterando de cómo es todo un poco más turbio de lo que imaginaba. Escuchemos un audio de la película que muestra un poco de esto, a ver.
Pero no sé, quisiera no jugar hoy.
Vamos, en primero no puedes darte esos lujos, fallas un domingo y...
Ya lo sé, pero lo había imaginado todo tan distinto.
¿Distinto? ¿Cómo?
Y más alegre, como en el potrero.
Más limpio, ¿no? Vamos, pibe, sacate esa idea, pensá con esto. Si jugás bien, empezás a valer mucho. Mirá, grabátela. El fútbol es un negocio, para vos, para mí. El jugador deja de ser un hombre para convertirse en una mercadería. Una mercadería muy cara, que cuesta millones. Un negocio, como cualquier otro.
Esto es negocio. Y esto. Y esto. Negocio para el revendedor de entradas. Negocio hasta para este, improvisado cuidador de coches. Negocio, pibe, nada más que negocio. Ya vas a ver el potrerito donde jugamos. Entran 50.000 y van a meter 30.000 más por lo menos. Cuerpo y mente al servicio de un triunfo limpio.
Bueno, película del año 60, bastante actual, que se sostiene perfectamente. Metegol es una película de Campanella que de alguna forma retoma algo que esto que, de lo que postraba el crack. Campanella, un discípulo de Martínez Suárez, por ejemplo, cuando hizo la de la película de las comadrejas, hizo una, era una remake de Los hombres de antes no usaban arsénico. En esta película, en Metegol, tiene también algo de eso de del crack y del negocio, que muestra toda esa parte bastante turbia de uno de los personajes, que es un manager que dice algo así como: las estrellas se apagan, los ídolos caen, los cracks envejecen, pero los managers son eternos. Eso es lo que dice, por ejemplo, uno de los personajes en la película, que bueno, muestran un poco esta parte más, como decimos, la parte menos alegre de lo que no se ve desde la tribuna. Hay películas también que muestran el fanatismo a pleno, está Papeles en el Viento, una película que cualquier hincha independiente debería ver. La película definitiva sobre el fanatismo, me parece, es El Hincha también, otra película clásica con Enrique Santo Discépoli, creo que fue la última película que hizo Discépoli, un tipo que dejaba todo por los colores, que postergaba su casamiento con tal de poder ir al club de sus amores y defenderlo. Él quería que jugara Suárez, que era el tipo que estaba en la cuarta, que los dirigentes del club, no, el club se les estaba yendo al descenso y no lo ponían a Suárez, que era este tipo que él sabía que podía hacerlos triunfar, ¿no? Tiene, él va al club y habla con un dirigente y le dice algo como esto.
Mejor que se vaya a dormir, amigo.
¿Dormir yo? Cuando el cuadro va al descenso. Pero usted no me conoce. Yo no duermo hasta la final del campeonato. Yo me quedo a vivir aquí. Yo le tomé cariño a ese sitio. Lo voy a mueblar. Ellos van a tener que salir alguna vez. Entonces me van a escuchar, porque Suárez tiene que jugar el domingo.
Las dos comisiones son las que resuelven.
¿Y el hincha qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve. El que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. Eso soy yo.
Bueno, ese es él, es el hincha, el que deja todo por esa camiseta, por esos colores. Bueno, hay muchas películas más también de fútbol, películas que exploran la vida del futbolista o de qué hace el futbolista una vez que deja, que cuelga los botines, que deja la pelota. El 5 de Talleres de La Motte, un tipo que empieza la película pegando una patada de bronca porque ya se sabe, se reconoce grande y que no puede seguir jugando. Pelota de Cuero, de Armando y Víctor Bo, estaban en el elenco en esa película, un tipo que había jugado también toda la vida en Boca, y la película empieza con él retirándose, que lo están jubilando, y él recuerda lo que fue su infancia, todos los momentos difíciles que atravesó como para llegar a ser lo que fue, un tipo que defendió los colores de su camiseta durante 25 años, y lo despiden de esa manera, que también sirve como un documento de época. Es genial ver todas las canchas llenas, cómo canta la gente, ver todos esos colores. Y bueno, la película definitiva, pienso, para ir cerrando, no es una película de ficción, pero es una película documental, y es la película que cuenta la historia más grande que puede haber dado el fútbol, que es el documental Diego Maradona, la película del 2019 de Asif Kapadia. La mejor película del Diego la hizo un inglés, y es esta película justamente, que es la película que en la que Maradona contribuyó, que prestó muchísimo material de archivo como para que cuente su historia de la mejor forma posible. La película se concentra en esos 7 años que él estuvo en el Napoli, desde que llega hasta que se va, años que comprenden todas sus glorias, que comprenden todos sus goles, cuando empiezan los problemas, cuando empiezan sus altibajos, cuando gana la Copa del Mundo en el proceso, todo con unos testimonios súper emotivos, que además cobran muchísima más vigencia a la luz de los hechos. Pero es la gran película la gran película futbolística, la película que engloba absolutamente todo, es Diego Maradona. Mario.
Un amigo, un recorrido enorme con documentales y todo. Yo te agregaría apenas un par de bacanas. Primero, que en el primer audio que pasaste hablan de los trapitos, ¿no? En una película de la década del 60, ¿viste? Los que cuidan los autos. Ya lo sabía, era otra estructura, era otro planeta, pero algo había. Dos, la película que vos mencionabas, Escape a la Victoria, tiene un precedente en una película húngara que es de la década del 60, que se llama Mache en el Infierno, en la cual los prisioneros húngaros en un campo de concentración nazi desafían a los guardias nazis, o al revés, los nazis desafían a los jugadores y les ofrecen una ventaja si llegan a ganar. Los jugadores ganan y el final es trágico. Puedo decir que si al final los matan, porque los jugadores festejan, los húngaros festejan haberle ganado a los nazis se ponen furiosos y el jefe de campo de concentración los masacra a todos. El final de la película de Hollywood es más gratificante desde ya.
El final de la película de Hollywood, sí, es más gratificante, termina, bueno, con esos empates en los que lo que importó realmente es el equipo que dejó todo en la cancha. Y sí, la película de Martínez Suárez tiene esa mención al tema de los trapitos y es bastante gracioso, pero porque tiene una dimensión política bastante importante. Está en ese momento Frondizi y todos los personajes permanentemente están hablando de la situación económica del país, el cómo salvarse o no con el fútbol es un tema recurrente, y de ahí que el padre no quiera que su hijo juegue a la pelota, pero bueno, el pibe no quiere ser bolichero y quiere dedicarse a la pelota.
Miguel Fernández, gracias.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar. Gracias APTRA por las 9 nominaciones al Martín Fierro de Radio. Periodístico Matutino Diario.
Es algo inédito.
Segunda Mañana. Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Realmente que...
Interés General Semanal.
Enorme amorosidad de la gente que nos representa en la cultura.
Una Mujer. Graciela Borges.
Estábamos hablando de los grandes jugadores de todos los tiempos.
Periodístico Semanal. Todo con afecto. Alejandro Apo.
Los abogados de la vicepresidenta. Alberto
Servicio Real. Informativo. Panorama Nacional.
Sonidos de la historia.
Labor en locución. Lalo
Radio Argentina.
Quedarse con un trofeo donde...
Mejor comentarista deportivo. Santiago Lucía.
Pasar rock de toda Latinoamérica.
Programa musical. La Clave. Pena de la Mayora.
Como siempre en Soy Nacional.
Y Soy Nacional. Sandra Mianovic.
Para escucharnos, para reflexionar.
Programa cultural educativo. Historias de nuestra historia. Felipe Piña. Radio Nacional tiene 9 nominaciones al Martín Fierro de Radio. Estamos orgullosos de hacer esta radio pública.
En septiembre, octubre y noviembre aumentamos a 20.000 pesos la asignación familiar por cada hijo y o hija de los trabajadores registrados de menores ingresos, llegando a más de 1 millón de familias argentinas. Encontrá más info en anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país. La senadora por Neuquén, Silvia Zapac, adelantó que votará a favor de la ampliación de la Corte Suprema.
El Senado de la Nación, en el marco de una sesión especial, continúa debatiendo el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia, una iniciativa impulsada por el bloque del Frente de Todos y acompañada por distintos mandatarios provinciales. Al momento de su intervención, la senadora por Neuquén, Silvia Zapac, autora también de un dictamen de minoría, adelantó que va a acompañar y que va a votar afirmativamente. Lo escuchamos.
Podemos considerar como bueno un proyecto de 15, aunque no sea el mejor, pero sí que sea el posible. Adelanto mi aprobación.
El dictamen original contemplaba llevar a 25 miembros al máximo tribunal y parte de los acuerdos que el oficialismo estrechó con algunos senadores aliados redujo ese número a 15 miembros de integración de la Corte Suprema de Justicia. Desde el Congreso de la Nación informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Diputados nacionales de Jujuy rechazaron la reforma de la Constitución Provincial.
La referente del partido Arriba Jujuy, diputada nacional Carolina Moisés, manifestó su rechazo al proyecto de reforma de la Constitución Provincial, por cuanto precisó que en Jujuy hay otras necesidades prioritarias que atender.
La reforma no paga la factura de la luz ni el boleto del colectivo. Creo que hoy esos son los problemas reales de los jujeños, seguramente muchos más también, pero para todos esos problemas que tiene la gente hoy, no se plantean soluciones, porque a Morales lo único que me interesa es seguir concentrando poder y sosteniendo un modelo en el cual los problemas de la gente quedan fuera de la agenda de la gestión pública, y el gobierno de Gerardo Morales condensa una agenda que busca solamente sus intereses personales y económicos y políticos y no representa los intereses de los jujeños.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Datos del tiempo.
En Las Grutas, temperatura 14 grados, humedad 58%, con cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 8 décimas, humedad 32%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
¡Va Lionel, va Messi! ¡Oh!
Transmisión oficial del Mundial Qatar 2022 por Nacional.
La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Más música seleccionada por las y los oyentes. Los Carabajal van a hacer la chacarera del violín.
We'll be right back.
violín que suena a lo lejos al son de una chacarera. Con el viento suena triste como un lamento de un catutuna. Ahí va. ¿De dónde viene ese viejo? Ahí será el mismo a su pai. Dicen que ha quedado ciego y tanto llorar en la cenicita.
Y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João.
Ya ha sido anunciado por Juan Manuel y Caetano Veloso le da el marco a Juan Manuel Carr.
Sí, claro, se llama Zampa este tema, habla de Sao Paulo, ¿no? Nombra ahí el cruce de dos calles, Ipiranga y Sao Joao. ¿Dónde hay un bar, no? Un lugar característico de San Pablo. Pero traemos esta música porque justamente se posicionó este hombre, Caetano Veloso, y se posicionó Chico Buarque, ambos dos, de cara a la elección que tendrá lugar en Brasil el día 2 de octubre. No falta nada, chicos, porque este domingo es la previa y el otro domingo es finalmente la primera vuelta electoral. Hoy a la noche sabremos, sale una encuesta nueva de Datafolia, que es uno de los órganos que miden la opinión pública brasileña, y sabremos si Lula orilla el 50%. Claro, en Brasil es difícil, ¿no? El sistema, el mecanismo electoral, porque si fuera como en la Argentina, Lula prácticamente gana la elección en primera vuelta, ¿no? Si fuera 45-10, incluso 40 con 10 de diferencia, Lula ganaría con los números que tiene hoy en una primera vuelta, pero en el Brasil tiene que llegar al 50% de los votos válidos. Y ojo, porque lo vuelvo a decir, y nunca Lula venció en primera vuelta electoral en Brasil, en ninguna de las dos ocasiones. Tampoco lo hizo Bolsonaro, tampoco Dilma, tampoco Collor de Mello, digo, solo Cardoso, y las dos veces, solo Cardoso, las dos veces por una estabilización económica, este ex sociólogo, sociólogo, mejor dicho, no sé por qué le puse ex, que hoy también se posicionó y dijo que se vote en defensa de la democracia, dijo. Algunos entienden ahí un posicionamiento a favor de Lula, de Cardoso, ese veterano político, y dijo, como se darán cuenta, no tengo edad para estar teniendo posicionamientos públicos más fuertes que este, emitió una carta, algo chiquito. Claro, de todos lados le exigen más. El bolsonarismo le exige que no se meta, Lula, los cercanos a Lula le dicen, pero hubiera sido mejor algo más explícito, vote Lula. Bueno, en fin, ahí está Cardoso con sus 90 y pico. Lo que quiere decir es que no es fácil ganar en primera vuelta en Brasil, es muy difícil, y Lula lo intenta, lo va a intentar. Cambió la campaña de Lula en estas dos semanas. Lula venía enfocado a los logros de sus presidencias, la idea de saqué 40 millones de personas de la pobreza, saqué a Brasil del mapa del hambre de la ONU y este gobierno volvió, etcétera, etcétera. Y sacó un spot en las últimas horas que es directamente, obviamente no lo hace él, ¿no? Pero es un spot de esos de archivo del otro, ¿sí? Que se suele utilizar, que se estila. Bolsonaro había sacado uno la semana pasada sobre todo el proceso de Lavallato, por el cual Lula fue juzgado y condenado y luego detenido, proceso que se frustró porque se encontró la convivencia entre juez y fiscal, Moro y Dallagnol, y Bolsonaro lo sacó como para intentar empantanar un poco el ambiente. Bueno, Lula esta semana dice, es un desastre la economía y Bolsonaro fue de su mano en la pandemia. Si les parece, escuchamos un tramito de ese spot y lo traduzco a continuación.
Não deu outra. Como o presidente Bolsonaro é incompetente. Parece viver em outro planeta.
Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira.
E enquanto passeia de moto e jet ski, o povo sofre para pagar as contas. Os preços sobem mais que o salário. O desemprego assusta e a fome voltou. Ele foi um desastre na economia e desumano na pandemia.
Estou com Covid.
Bien, es ese último que se burla en el video, que aparece, que dice, estoy con COVID, y le lanza una carcajada, es el propio Bolsonaro. Digo esto para dimensionar lo que pasó en Brasil con el coronavirus, 680.000 víctimas fatales hubo, ¿no? Y dice el spot, aparece una presentadora que dice, como presidente Bolsonaro es incompetente, parece vivir en otro planeta, y ahí aparece el propio Bolsonaro que dice, hablar de que se pasa hambre en Brasil es una gran mentira. Una afirmación un poco fuerte. Vuelve la presentadora y dice, mientras pasean moto y jet ski, el pueblo sufre para pagar las cuentas, los precios suben más que los salarios, el desempleo asusta y el hambre volvió, ¿no? Todo esto es lo que grafica esa presentadora. Él fue un desastre en la economía y de su mano en la pandemia. Creo que lo primero, Bolsonaro lo podría discutir en base a algunos números, lo segundo no, digamos, la deshumanización que hubo en la pandemia efectivamente fue asombrosa, ¿no? Esos paseos en jet ski cuando se contaban las víctimas, etcétera. Incluso el desconfiar de la ciencia, de las vacunas, la utilización de la hidroxicloroquina, esa droga que no estaba aprobada que funcionara con el COVID, pero quedó una imagen inmortalizada de Bolsonaro dándole hidroxicloroquina a un avestruz que estaba en la sede presidencial, en fin, varias cosas. Si hay que disputar el voto útil como quiere Lula, quienes aparecen las y los artistas. Acuérdense que Lula viene de conseguir el apoyo de Anitta, una cantante muy prestigiosa en Brasil, muy popular. Anitta es muy conocida en el mundo, diría, tiene canciones también en español, así que por ahí alguna de las y los oyentes la conoce, y apareció un video de Chico Buarque. A ver, claro, me gusta hacer la diferenciación que hacía Martín al inicio para desmenuzar un poco los discursos de cada uno. Chico Buarque es un evangélico a favor de Lula, que además es un gran autor, ¿no? Y compositor, y que influye, ¿no?, en la opinión pública brasileña. Cuando habla Chico Buarque, digamos, es conocido en el Brasil, Chico Buarque, y dice lo siguiente: yo no quiero hablar hoy con los admiradores de Lula, sino con quienes, a quienes no les gusta Lula, pero que aceptarían votar por él una sola vez. A ver, escuchemos.
Hoje eu não quero conversa com admiradores de Lula. Prefiro falar com quem não gosta do Lula. Mas há de entender que nesse momento o importante é salvar a nossa democracia. Democracia contra ameaças de golpe, contra o ódio, contra a violência. Então quem não gosta do Lula, mas aceita votar nele a si mesmo, a contragosto, é melhor votar uma vez só e encerrar o assunto. Vote 13 e vamos com Lula presidente.
Bueno, fíjense la simpleza a veces de los mensajes, creo que tiene que ver también con los mundos en los cuales se mueve cada uno. Pero este hombre que viene de la cultura dice, hoy no quiero hablar con los admiradores de Lula, lo importante es salvar a la democracia contra la amenaza de golpe y contra la violencia. Para quien no gusta de Lula, dice Chico Buarque, pero acepta votar por él, es mejor votar una vez sola y terminar el asunto, ¿no? Fíjese qué sencillo a veces un alguien que no viene del mundo de la política encuentra palabras para explicar un voto útil, pero con tanta sencillez, ¿no? Dice, es mejor votar una sola vez, terminar con el asunto. ¿No te gusta Lula? Bueno, esta vez hacelo porque enfrente hay una amenaza un poco más grande. Interesante eso. Y ahora vamos a Caetano Veloso, ese autor y compositor con el cual iniciábamos la columna, que él dice, bueno, Caetano Veloso viene más sinuoso, ¿no?, con los apoyos de Lula a nivel histórico, no es tan firme como Chico Buarque, que tiene una tradición de encuentro desde los 80. Y Caetano apoyó en su momento a Ciro Gómez, un candidato que hoy aparece como el tercer candidato posicionado, que oscila en 6 puntos, digamos, ¿no? No puede disputar Ciro Gómez, ya no puede ingresar en la segunda vuelta. La verdad que como yo analizo que está prácticamente obstruyendo hoy más de lo que está creando su propia candidatura. Entonces, Caetano, sin ser indecoroso con Ciro Gómez, dice... Me parece que el negocio, como dice él, el negocio es votar a Lula hoy. Escuchamos a Caetano Veloso.
Eu reconheço sempre a importância de Lula, o histórico dele. Votei nele chorando a primeira vez que votei, quando ele se elegeu. A primeira vez que votei foi contra Collor, em Lula. E agora, sinceramente, eu acho que, mesmo a gente adorando Ciro e respeitando o que ele planeja e promete, eu acho que o negócio é... Tem que ser Lula.
Lula presidente, o Brasil da esperança.
Bueno, ahí está. Como ven, es un spot oficial esto, digo. Y esto es parte también de... Bolsonaro no puede juntar a uno así, ¿eh? Algún youtuber por ahí, pero músico... Se da un fenómeno muy similar al del 2019 en la Argentina, en ese caso. Acuérdense de acá la espiral de cultural era, ¿no? Todos las y los artistas van al frente de todo. Y incluso sonaba aquel Mauricio Macri, la famosa canción, ¿no? En cada show que uno iba sonaba aquella canción. Dice Caetano Veloso, yo reconozco siempre la importancia de Lula, lo histórico de él, voté a él llorando la primera vez que fue electo, dice Caetano Veloso, voté a Lula llorando la primera vez que fue electo, y la primera vez que voté, en general, fue contra Collor por Lula. Y ahora, sinceramente, mismo adorando a Ciro, dice a Ciro Gómez, y respetando lo que plantea y promete, pienso que el negocio es, y hace una L frente a cámara y dice, tiene que ser Lula. Termino la columna con un encuentro que creo que informativamente es importante mencionarlo y que puede ser importante para lo que suceda el domingo 2 de octubre. Lula se juntó con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Brasil, Douglas Conef, un hombre que... luego del encuentro con Lula, defendió el sistema electoral brasileño. Atención a este dato, porque a mí me da la impresión, y hablando con diversas fuentes brasileras, me confirman algo similar, de que Lula está buscando que, si llegase a ganar en la primera vuelta electoral del día 2 de octubre por la noche, los números le dan, por ejemplo, 51, 52 puntos, y es electo presidente de Brasil, que el gobierno de Joe Biden, la administración demócrata de Biden, tenga un posicionamiento público veloz, temprano, que aminore cualquier aventura posible de parte de Bolsonaro. Me parece que ese dato tenemos que tomarlo en consideración. Lula se acaba de juntar con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos porque Estados Unidos no mencionó embajador, no nominó embajador en Brasil. Esa es la distancia que hay con la administración Bolsonaro de parte de Biden. Y se junta Lula con Douglas Conef y le pide que el domingo 2 de octubre, en caso de que sea electo, haya un posicionamiento de la administración Biden. Ese es el escenario que hay hoy. Encuesta Datafolia va a salir a la noche y nos va a dar un escenario un poco más cercano, un termómetro un poco más cercano a una semana y monedas de la elección. Estamos a nada. El jueves próximo termina la campaña electoral.
Antes que nada, Juan Manuel, primera pregunta, habilitamos el portal de apuestas deportivas, dando por ahí, de apuestas deportivas no tan legales, pero bueno, tampoco clandestinas, admitiendo la posibilidad de que pueda ganar Lula, o lo cerramos como en el caso de Boric o la de la constituyente en Chile, que medio no dejamos jugar porque no promovimos que la gente, nuestro público, apostara en contra de lo que quería.
No, yo abriría. La gran duda que hay es a dónde va hoy, Mario, el voto envergoñado, como le llaman en Brasil. ¿Cuál es el voto envergoñado? El que no aparece en las encuestas. ¿Existe o no existe? Y en tal caso, ¿es a Lula porque hay segmentos que no quieren decirlo o que no se miden en el interior del país? ¿O es hacia Bolsonaro porque hay segmentos que tampoco quieren mencionarlo? Me parece que esa es la gran duda hoy. Yo igual dejaría abierta la posibilidad a un triunfo de Lula en la primera vuelta, aunque digo, que la historia de Brasil marca más bien lo contrario, ¿no? Salvo Cardoso, y en dos ocasiones un personaje muy peculiar y particular que estabilizó la economía, ¿no?, con un programa económico nuevo, salvo Cardoso, ningún presidente fue electo en primera vuelta.
Sí, lo interesante acá, lo que ellos llaman voto escondido, acá los técnicos lo pueden llamar voto oculto. Más de una vez se habló en la Argentina. Se habló en el 83, por ejemplo, cuando las encuestas se inclinaban a anunciar, a vaticinar la victoria de quien fuera luego presidente, Raúl Alfonsín, y los peronistas decían, lo que pasa, que hay un voto oculto, ¿no?, que la gente no quiere votar al peronismo, y no, en fin, no sabían valorar lo que iba ocurriendo. Ese es un punto. El otro es el que llama la atención y que es súper interesante, que vos lo has venido contando con mucha precisión y con mucha claridad, es el caudal de apoyos que ha sabido cosechar Lula, moviéndose, uno diría, en principio a centro, ¿no es cierto? En principio a centro, y si querés con cariño no digo a derecha, pero bueno, corriéndose a posiciones más centristas en lo político y más cercanas a sectores empresarios. Y luego también cosechando por izquierda, caso Marina Silva o algo así. O sea, Lula armó una red de alianzas que vista de afuera parece interesante. El resto se ve cuando se cuentan los votos.
Sí, exacto. El día 2 de octubre por la noche sabremos si lo que están midiendo las encuestadoras es así. Es muy estable la medida de las encuestadoras. Es Lula entre 45 y 50 y Bolsonaro llegando a un techo de 35. Sería una sorpresa si encontramos un Bolsonaro más cercano a los 40, el propio 2 de octubre, pero hay que esperar. Y semana que viene vamos a tener la finalización de las campañas. Yo siempre digo, me alegra cubrir países donde hay encuestas cubriendo hasta el final, porque en algunos países, pongo un ejemplo, Chile, la última semana no se mide, en Colombia la última semana no se mide, entonces estás medio ciego de cara a la campaña electoral. En Brasil se mide, aparece una encuesta de Datafolia el día sábado 1 de octubre, ¿sí?, es decir, el sábado previo a la elección. Yo no sé que también está eso, pero a nosotros nos facilita un poco el trabajo, Mario.
Juan Manuel Carr, gracias, abrazo.
Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Seguimos acá en Gente de a Pie. Gracias, equipazo, por todo lo que bancan, como siempre. Gracias a Martín, gracias a Juan Manuel, que mañana no estarán, porque nuestro equipo va rotando, por suerte. Esta fue una semana dichosa para nosotros, porque anduvimos por Rosario, ahora estamos acá, en nuestra ciudad autónoma. Mañana estamos todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5, por una cantidad notable de radios de la Argentina, y nuestro paso por Rosario nos permitió verificar otra vez, ratificar algo que es muy muy potente en nuestra experiencia, que es sin duda uno de los factores más importantes de los medios públicos, que es su alcance nacional, que no está reconocido en los discursos dominantes y no está bien medido en los ratings habituales. O sea, los ratings habituales, como tantas otras cosas, son en general porteñocéntricos o como poco ambacéntricos, en esa expresión que por ahí se atrae tanto Martín Rodríguez, digamos, ¿no? Es algo por el estilo hay. En cualquier caso, esto nos ha reencontrado con las radios de provincias, con las que tenemos un contacto tan grande, y nos sirve aparte ya para tirar un planteo, tirar una red al mar o algo por el estilo, un medio mundo, para seguir haciéndolo de acá hasta que termine el año. Y ojalá tengamos más oportunidades porque son preciosas, por lo menos para nosotros, creo que en algún sentido para los colegas del interior también, porque, en fin, porque coexistimos, porque nos reconocemos, porque nos sabemos de un mismo conjunto aunque seamos distintos. Nosotros vamos a estar mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5, estaré por allá en los estudios de la radio pública, y sin duda vamos a tener un programa con más perfil, como siempre, tenemos, con más perfil de tipo cultural, de tipo musical, tendremos nuestro coro, cometeremos algún tema musical, vamos a tratar de ir perfilando mejor a nuestros coreutas, porque estamos un poco bajos últimamente. Vamos a tratar de perfilar, he estado negociando con Hernán Fredes, que es el director del coro en esta fecha, para ir mejorando en ese aspecto. Mariana Fossati, te dejo el cierre, la salida, gracias de nuevo a todos. Hasta mañana, y cuando salimos, salimos con música de oyentes.
Como siempre, hoy nos vamos con el pedido de Carlos, que quería escuchar a Ariel Ardit y su orquesta típica cantando de Ayeta y García Jiménez, Mariposita.
Con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y el bar, y del tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error, te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y se perdió, y donde el bien y el mal tuvo un día final, y otro día comenzó, yo bebo más, porque esta noche venderás mi corazón, te ve pero habrá de beber mucho, pero mucho más, mariposita. Muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error, te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Te equivocaste con tu arrullo de seras palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Oh,